Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE. Estamos muy pendientes desde la una de la tarde de este último Consejo de Ministros del año que ha aprobado el tercer paquete de medidas anticrisis y contra la inflación. Desaparece el IVA de algunos productos básicos. Enseguida estamos en Moncloa para conocer todos los detalles, pero antes déjame que te pregunte una cosa. ¿Tú también tienes la sensación de que en la última semana hay más casos de COVID a tu alrededor? Posiblemente así sea, aunque la incidencia prácticamente no se ha movido en todo el mes de diciembre. Pero es verdad que al tratarse de fechas navideñas y nos vamos a juntar de nuevo en familia, pues igual nos aparece algún síntoma, nos hacemos un test y ¡ale!, positivo. Pero aunque esto pueda ser real, aunque pueda estar incrementándose la incidencia, no hay una mayor ocupación de camas en hospitales o saturación y colapso de UCIs. Nada que ver con lo que teníamos el año pasado viviendo por estas fechas el pico de Omicron, y ya no te cuento nada con respecto a diciembre de 2020. Este 27 se cumplen 2 años desde que Araceli Mora, una mujer que entonces tenía 96 años y vivía en una residencia de Guadalajara, fuese la primera persona en España que se pusiera la vacuna del coronavirus. Araceli inauguró una campaña de vacunación llena de incertidumbres y que sin duda fue de récord. Desde entonces la vacuna ha salvado al menos 450.000 vidas, que es sin duda lo más importante. Que la situación nada tiene que ver con la de entonces es indiscutible. Basta con echar un vistazo a los datos de fallecidos, de hospitalizados o de las UCIs. Aquel diciembre de 2020 morían en España más de 100 personas al día. Hoy, y aunque siga siendo un drama, no se superan las 20. La hospitalización de las UCIs era entonces del 20% y hoy del 2,6% según los datos de Sanidad. Y también basta echar un vistazo a lo que ocurre en nuestras casas o en la calle para darse cuenta de que estas fiestas navideñas nada tienen que ver con las que celebraste hace 2 años. ¿A que sí? ¿A que no se parecen absolutamente en nada? Bueno, pues la gran culpable de esto es la vacuna y los más de 104 millones de dosis administradas a más de 40 millones de personas que a día de hoy tienen la pauta completa en nuestro país. Ahora lo que preocupa y mucho para los epidemiólogos es el frenazo que ha dado en plenas Navidades la vacunación de las segundas dosis de refuerzo. Y es que se ve muy claro en los datos de Sanidad que el porcentaje de vacunación es altísimo en España, pero las personas vacunadas con dosis de refuerzo son poco más de la mitad de la población. Es decir, la mitad de los españoles no tienen ni tercera ni cuarta dosis. Detrás de esto hay básicamente 2 motivos. 1, el hartazgo de la pandemia. Son casi 3 años los que venimos arrastrando el virus. Y 2, la sensación de que Omicron no es tan grave como aquella primera cepa que nos encerró en casa durante meses. Los vacunólogos no dan esta pandemia por terminada, ni mucho menos. De hecho, trabajan en varios frentes, como nos cuenta Jaime Pérez, presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
Habrá que ver 2 cosas fundamentales. ¿Cuánto dura la protección de la vacuna en personas vulnerables específicamente? Y además, ¿cuánto muta? ¿Cuántas variantes tenemos que enfrentarnos? Y si esas variantes, las vacunas que tenemos, protegen frente a ellas o no. En función de esto, pues se verá si realmente hace falta una vacunación anual o no.
Aunque el COVID continúe con nosotros, la situación hoy no es la misma que entonces. Araceli y esa primera vacuna nos demostraron que podíamos salir del túnel de lo peor de esta pandemia. Y eso conviene también recordarlo. Bueno, pues en este martes, en este 27 de diciembre, están pasando además más cosas que te cuento ya con la ayuda de José Luis Concejero.
Nuevo récord en el gasto en pensiones. En diciembre la cifra rozó los 11.000 millones de euros, un 6% más que en el mismo mes de 2021. Hoy España cuenta con 9 millones de pensionistas y la jubilación media se queda en unos 1.260 euros al mes. A partir de enero, estas subirán un 8,5%. Detenido en Madrid, un padre por abandonar en el coche a su bebé de tan solo 7 meses para jugar al fútbol con unos amigos. El suceso ocurrió el pasado jueves. El pequeño fue rescatado por los bomberos con una temperatura corporal muy baja. Él alegó que se había ido tan solo 5 minutos. En Bilbao, la Ertzaintza investiga como homicidio la muerte de una mujer cuyo cadáver apareció en la ría en Nochebuena, muy cerca del puente colgante en Portugalete. De unos 40 años, contaba con varias piedras alrededor de su cuerpo que actuaban como lastre. Transcurridos 10 meses del inicio de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky admite que la situación es dura para su ejército en las zonas del Donbass controladas por Rusia. Casi todo el país sufre diciembre apagones intermitentes de luz y agua. Este martes se calcula que estos apagones afectan a 9 millones de personas. Entre tanto, un tribunal ucraniano ha condenado a 15 años de cárcel a un hombre acusado de entregar a Rusia información sobre el despliegue del ejército en la región de Sumí.
Eli Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La actualidad de los grandes de la Liga a dos días de que vuelva al campeonato.
El primero en retornar será el Atlético de Madrid el jueves a las 9:30 recibiendo en el Metropolitano al Elche. La atención del entrenamiento hoy estaba centrada en Joao Félix, cuyo futuro está en el aire, con muchas opciones de Premier, pero luego viró también hacia el central uruguayo Jiménez, que se ha retirado a mitad de la sesión de trabajo, parece que por precaución. En el Barça, en el líder, Xavi tiene a casi todos disponibles para el derbi de Nochevieja ante el Español. Falta por regresar tras el Mundial Koundé, porque Dembélé ya lo hizo ayer, y Araujo podría recibir el alta médica en la víspera. Ansu Fati y Ferran se disputan la plaza que deja en el once el sancionado durante tres partidos Lewandowski. Y en el Real Madrid, de que reaparece frente al Valladolid el viernes a las 9:30, ¿qué es noticia, Miguel Ángel Díaz?
Segundo entrenamiento del Real Madrid esta semana con los tres brasileños Militao, Vinicius y Rodrigo, que podrían reaparecer el próximo viernes en Valladolid. El día 29 se van a incorporar Modric, Tchouaméni y Camavinga. Modric y Tchouaméni debutarán en principio el día 7 contra el Villarreal. Camavinga podría tener ya minutos en el partido copero de Cáceres del día 3.
Fichajes confirmados: César Montes, central mexicano de Rayados, que está a punto de llegar a Barcelona para firmar hasta 2028 con el Español, y Jou Badiarra, centrocampista malí, que llega al Cádiz procedente del Salzburgo, contrato hasta el año 2027. La agenda deportiva de este martes tiene dos partidos en la Premier: 6:30 Chelsea-Bournemouth, 9:00 United-Nottingham Forest, y tres partidos de la Liga ACB de baloncesto. A la 7, Brogan Basconia, a las 9, Bilbao Real Madrid, y a las 9:30, Gran Canaria Valencia.
Sigues en Mediodía Cope. Siete minutos pasan de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y el último Consejo de Ministros del año ha traído un nuevo paquete de medidas como las que te estamos contando y con las que el Gobierno trata principalmente de combatir pues esa elevada inflación del 6,8%, pero con los alimentos superando el 15%. Y también poner el foco en el voto, porque no hay que olvidar que 2023 va a ser un año marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales, y eso lo sabe bien el Gobierno. Este es el resumen de lo que ha aprobado el Consejo de Ministros el martes. Por un lado, se prorrogan 6 meses más la rebaja de los impuestos al gas y a la electricidad. En octubre pasó del 21%, te lo recuerdo, hasta el 5%. Pues bien, esto va a seguir así en la factura. Supresión durante 6 meses del IVA en todos los alimentos de primera necesidad. Pasará del 4%, que estaba actualmente, al 0%. En ellos, por ejemplo, la leche, el pan o los huevos. También se rebaja del 10% al 5% los aceites y la pasta. Se aprueba también un cheque de 200 euros para familias que ganen un máximo de 27.000 euros al año. Se extienden 6 meses más los actuales contratos de alquiler y se prorroga el límite del 2% para la actualización de los alquileres. Se extiende también la bonificación en el transporte urbano e interurbano del 30%, siempre y cuando las comunidades autónomas pongan el 20% restante. Está condicionada la ayuda, que en la anterior no lo estaba. En cambio, se suprime una de las medidas más populares y de la que todos que tenemos un coche nos beneficiábamos, esa bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Se va a quedar solo para transportistas o profesionales, como puedan ser los agricultores. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Está claro que Sánchez es consciente del elevado gasto que hacen las familias en la cesta de la compra, porque a ellas van dirigidas las principales medidas con las que el Ejecutivo va a dar comienzo el nuevo año 2023. Aunque todavía hay que esperar a ver lo que diga el Boletín Oficial del Estado, detallando todo, porque luego ya se sabe, a veces hay letra pequeña en esto, ¿no?
Sí, luego leeremos, lógicamente, lo que publique el Boletín Oficial del Estado, pero dentro de esa categoría de primera necesidad entran, lo decías, ¿no?, algunos alimentos, el pan, las harinas panificables, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres o cereales, que son productos que van a tener de dejar de tener el IVA durante medio año. No así básicos como la carne o el pescado, Sofía, esto es importante, están grabados con el 10% porque dentro de esa rebaja hasta el 5 solamente incluyen la pasta y el aceite. El Real Decreto también aporta 300 millones de euros de ayudas a agricultores para paliar también el impacto del aumento de los costes. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
El gobierno va a asegurar, como ya hicimos con la energía y también con las subvenciones a los combustibles, que las rebajas del IVA y las ayudas a los agricultores se trasladan de forma directa e inmediata en los precios de los alimentos.
El Real Decreto va a recoger de manera explícita esa obligatoriedad de trasladar la rebaja a los productos finales.
Y hay otros dos aspectos, Marta, donde el Ejecutivo pone el foco. Hablamos de transporte y de vivienda, ¿no?
Sí, se mantiene un año más la gratuidad de los abonos de cercanías, rodalíes y media distancia, y esa rebaja del 30% del transporte público urbano e interurbano, pero en este caso, Sofía, siempre que el gobierno autonómico o municipal lo complete con un 20% adicional. Así que a ver qué es lo que pasa finalmente, ¿no? Habrá que ir por región más región o ayuntamiento por ayuntamiento, ¿no? Como dices, la bonificación al carburante queda solo para profesionales. ¿Y cómo se va a abonar? Pues a final de cada mes con la devolución del impuesto especial de hidrocarburos. Además, el tope de subida de los alquileres y la prórroga inmediata de los contratos que expiren en los próximos 6 meses para evitar que los propietarios negocien al alza. También se suspenden los desahucios para hogares vulnerables y se mantiene el incremento del 15% en el ingreso mínimo vital y también en las pensiones no contributivas. Son 10.000 millones de euros lo que va a costar este sexto paquete de medidas, así que ya llevamos en total 45.000 millones de ayudas desde el inicio de la pandemia.
Pues precisamente por estas medidas, te recuerdo, estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿vas a aprovechar para llenar el depósito de tu coche? ¿Te beneficia de alguna manera esa rebaja del IVA en los alimentos de primera necesidad? Fíjate, no sabíamos que la carne o el pescado se iban a quedar fuera. No se consideran, en este caso, de primera necesidad. Habrá reducción de las pastas o de los aceites, pero no, como decimos, de el pescado o la carne. Sí que se reducen otros alimentos como la leche, los huevos, etcétera, que pasan a ser cero. El IVA del 4 al 0. Manuel Hidalgo, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, acaba de valorar aquí en Mediodía Cope cómo iba a impactar en nuestros bolsillos estas medidas, como la rebaja del IVA cuando vayamos al supermercado.
Bajar el IVA, obviamente, en el mes que se introduzca esa bajada, que será supuestamente el día 1 de enero, pues tendrá un efecto no excesivo, pero sí evidente en el dato de inflación del mes de enero. Pero también nos dice la teoría económica que esa bajada, pues en parte, puede que no se observe en el consumidor final, porque si no hay mucha competencia en los sectores, al final parte se absorbe por las empresas, ¿no?
Las medidas anunciadas hace unos minutos por el presidente del gobierno entrarán en vigor a partir de enero. Lo notaremos con esa cuesta del próximo mes, con esas rebajas, pero ya no en ese gasto extra que hacemos en Navidades. Si por algo serán recordadas estas fechas en 2022, es por esa elevada inflación que ha provocado que muchas familias ahorren en esos detalles que se regalan a familiares o amigos. Conscientes de ello, muchos comercios han tenido que tirar de ingenio en casos más rudimentarios o del marketing, para los más sofisticados, para atraer a los potenciales clientes. Y no solo para atraerlos, sino para que estos gasten más. Y es que lo de comprar toca mucho en las emociones. Hasta el 85% de las compras que realizamos tienen un componente emocional. Fíjate que solo queda espacio para el 15% en lo racional. Carmen Selva lo sabe bien, es escaparatista en Valencia y nos lo ha contado en Herrera en Cope.
Nos hacemos la ilusión de comprar ciertos productos para mejorar incluso nuestra autoestima, nuestro bienestar personal. Por lo tanto, tenemos que apelar siempre a estas necesidades, es decir, a estas emociones que nosotros vamos a manejar.
Luces, sonidos, decoración navideña, todo a una para que los clientes entren en el establecimiento. Y no es tan fácil porque hay que estar pendiente de todo, de cada detalle.
Estos productos tienen que ser visibles y se deben de presentar de forma muy ordenada, es decir, que se complementen entre ellos. La iluminación tiene que estar también adecuada en el sentido que ningún elemento dé sombra al siguiente, sino que todos estén bien potenciados para que destaquen entre sí.
Y el color o las formas geométricas también influyen. Ana Mateo es escaparatista en Madrid.
Y por supuesto el color es el que más ayuda a conectar con las emociones, ¿no? Todos nos damos cuenta como el rojo transmite pasión, aunque transmite peligro, o el rosa es un color más asociado a la energía femenina, o el azul transmite seguridad, el verde nos vincula con la naturaleza, nos transmite frescura.
Decía Ana que el verde nos conecta con la naturaleza, pero también hay más colores, por supuesto. Beatriz Pereira es experta en neuromarketing de ventas y nos decía que todo, absolutamente todo, está calculado.
El 85% de nuestras decisiones de compra es un elemento emocional, sobre todo. Nos queda el 15% para la racionalidad. e incluso hay estudios que demuestran que este porcentaje es incluso mayor para la emoción cuando estamos hablando de las compras navideñas. Podemos llegar hasta el 93%, dice algún estudio.
Pues está claro que en tiempos de precios disparados los comercios tienen que exprimir eso, el que nos vayamos más por el corazón que por la cabeza. A primera hora de este martes, equipos especializados han reanudado la búsqueda en el vertedero de Toledo de Ángel, el niño de 11 años desaparecido el 10 de diciembre en Madrid. Ángel y su primo Fernando, de 17 años, fueron vistos por última vez saliendo de un supermercado de la capital. La última imagen de ambos corresponde a las grabaciones efectuadas por una cámara de seguridad. Desde ese 10 de diciembre, ninguna noticia hasta 5 días después, el 15 de este mes. Entonces, el cadáver de Fernando era encontrado en ese centro de tratamiento de residuos. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que no se te había escuchado. ¿Qué sabemos de este nuevo rastreo?
Bueno, a las 8 de esta mañana han comenzado los trabajos, 3 días después de que la juez del caso autorizara en Toledo la paralización de la planta. Hay que remover entre 9 y 10.000 toneladas de basura en una superficie equivalente a un campo de fútbol. Perros especializados en la búsqueda de restos humanos han realizado ya una primera batida. Ahora está la maquinaria pesada. Los agentes trabajan con equipos de protección especial, ya que se puede librar gases tóxicos o producir pequeños incendios. Se intenta localizar los restos, como decías, de Ángel, el pequeño de los dos primos, de 11 años, después de que el cuerpo del mayor, Fernando, 17 años, apareciera en ese lugar hace ya 12 días. Se tardó 6 en identificarlo y no fue hasta ese momento cuando se planteó la hipótesis de que su primo estaría también ahí. Los dos actuaban como un binomio, dice la policía, siempre iban juntos. Los padres, aún así, no pierden la esperanza, nos dice Antonio Fernández, portavoz de la familia.
Mientras no aparezca el cuerpo de su hijo, pues esperanza tienen. Yo creo que he estado hablando también ahora con él, y mientras no aparezca el cuerpo, pues tienen esperanza de encontrarlo con vida.
Hay que recordar que el cuerpo de Fernando lo detectó un operario de la planta cuando ya había pasado todo el proceso automático de separación y clasificación de basura y entraba ya en la fase manual.
Bueno, el informe revela algunas causas de la muerte. Rápidamente, Juan.
Pues sí, el informe de autopsia fue entregado a la juez el pasado viernes, aunque el cuerpo apareció el 15 de diciembre, 8 días antes. En ese informe preliminar se habla de asfixia como causa de la muerte, aunque aún quedan varias pruebas complementarias a realizar en el Instituto Nacional de Toxicología.
Pues estaremos pendientes de todo lo que suceda y todo lo que vaya revelando ese informe. Juan Baño, muchas gracias.
Gracias.
Seguimos en Mediodía COPE. Tiempo ya enseguida para la información de tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Óscar Correa, gerente y fundador de la empresa barcelonesa Techout, nos cuenta su experiencia.
En nuestra mente ya estaba la idea de poder digitalizar la compañía porque era una opción de futuro y el programa nos ayudaba a sufragar ese coste económico que no tenía Techout. Hemos implantado 3 soluciones. La primera, hemos mejorado la web. La segunda es la gestión de redes sociales. Y la tercera es una ayuda en la gestión y automatización de reclutamiento. Estamos muy satisfechos con la implantación del Kit Digital porque nos ayuda a mejorar el rendimiento, ahorramos en costes económicos y podemos dedicar más tiempo a hacer otras cosas más importantes para la compañía.
Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el plan de recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 28 de diciembre te descontamos 2 veces el IVA en colchones a lo loco. Conforama.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Poco a poco el tramo de la Gran Vía, que durante 24 horas se ha quedado sin luz en plenas fiestas navideñas, va recuperando la normalidad. Un incendio en una galería subterránea que ha afectado al cableado eléctrico ha tenido sin suministro a 1.000 vecinos, pero también a hoteles, a bares, a restaurantes, a comercios y a teatros de la zona, pues con el consiguiente perjuicio económico que esto conlleva, que lógicamente lo tiene. Por ejemplo, ayer se suspendieron las funciones del musical del Rey León, con mucha gente de fuera de Madrid que había venido a la capital a ver el espectáculo. La buena noticia es que la mayoría de esos vecinos y locales ya han recuperado la luz. Nos vamos hasta la esquina de Gran Vía, la esquina con la calle San Bernardo, el punto donde se sitúa la galería que se ha incendiado. Luis Rafael, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Luis, ¿cuál es la foto hasta ahora de esa zona afectada?
Bueno, pues la foto es la de una Gran Vía abarrotada de gente y en la que, bueno, ya ha vuelto la luz, por fin.
Esa esta es la madrugada, buena noticia.
Sí, efectivamente, esta madrugada ya, eso de las 3 o 4 de la madrugada, los últimos afectados, los de los números pares, han recuperado ya el suministro de electricidad. Así que podemos decir eso, que va volviendo ya la normalidad, entre comillas, a esta Gran Vía. Digo entre comillas, porque la luz es gracias a los generadores. Hay 4 camiones en la calle Isabel la Católica abasteciendo a toda la zona, lo que no evita, bueno, pues que de vez en cuando se produzca algún que otro corte, según nos ha contado los comerciantes. La avería y el posterior incendio, nos dicen los técnicos, ha dejado secuelas graves, con lo cual pues todavía van a hacer falta unos días para que pueda solventarse del todo. De hecho, desde aquí, pues bueno, puedo ver a bastantes operarios trabajando en el exterior y también dentro de esa galería subterránea que el pasado domingo pues salía por los aires. La principal hipótesis del incendio pues es la de la sobrecarga de la red por un exceso de consumo en toda esta zona. Entre tanto, pues los comerciantes siguen con el enfado por tener que cerrar un día como el de ayer. Recordemos, festivo, 26 de diciembre, mucha gente ya llegando a Madrid, y pues por ejemplo en el restaurante de Abraham pues hablan de hasta 10.000 euros que ayer tiraron a la basura.
Me decía la fuma allá arriba que más o menos más de 10.000 euros en pérdida. No sé.
Buah, si... por lo menos algo sí se ha tirado. Por ejemplo, lo que es la parte de pescado, eso se dañó enseguida. El calamar es podrido. El tema fue que muchas horas, ¿vale? Porque un corte, vamos, 2, 3, 4, hasta 5 horas con el clima que hay, bueno, no pasa nada. Pero, hombre, son 22 horas.
Tiendas de souvenir, teatros, todos, Sofía, entienden que, bueno, que averías como esta pues se pueden producir. Lo que lamentan es que eso haya sido un 26 de diciembre, festivo y, pues bueno, con gran presencia de turistas.
Claro, y tras el susto, Luis, toca hacer balance y, sobre todo, pues reclamar los daños que hayan sufrido tanto los vecinos en sus casas como los que han tenido bares, restaurantes y comercios en esa zona, ¿no?
Eso es lo principal para toda esta gente, vecinos, comerciantes o asistentes que no pudieron acudir al teatro, es ponerse en contacto con los seguros, si se tienen, o con los responsables del espectáculo, pues en este caso para solicitar un reembolso. ¿Qué pasa si no se tiene un seguro? Pues esa reclamación se puede realizar vía oficina de consumo del ayuntamiento, que también nos darán información. Cualquier gasto o pérdida generada de la avería se puede reclamar. La clave, como explica Juan Carlos Tuderini, portavoz de la Asociación de Consumidores de Madrid, es documentarla.
En esto, como en todo, siempre hay que tener documentos, siempre tiene usted que tener un ticket. Si se le ha estropeado la comida en el frigorífico, haga una foto. Es decir, algo que atestigue que ese frigorífico está en unas determinadas condiciones y que ha tenido un perjuicio.
Conviene, eso sí, Sofía, hacerlo a la mayor brevedad posible, porque, bueno, como en todo, pues hay plazos que cumplir.
Gracias, Luis. Esperemos que a lo largo de hoy los pocos vecinos que quedan sin luz pues terminen de recuperar por completo el suministro y tocará reclamar los que puedan hacerlo. En cuanto al tiempo, hemos tenido una mañana fría en Madrid, pero poco a poco el sol ha hecho que las temperaturas suban hasta los 13 grados que tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Las máximas van a alcanzar poco más, ¿eh? Esta tarde los 14. También se va a poder ver alguna nube que otra, pero no está previsto que llueva en la región, al menos hasta el jueves. Cuando se vaya el sol y caiga la noche, no hubo descenso de los termómetros hasta los 3 grados de mínima. Y a las 2 y 24 minutos de la tarde, momento para saber cómo está la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras ahora que no hay colegios y mucha gente también está de vacaciones. Nos imaginamos qué normalidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución en la entrada a Madrid por un accidente que dificulta a lo largo de 4 kilómetros el acceso en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. También complicada en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, la A6 en Majadahonda y de salida en la carretera de Burgos, en la A1, en la zona de Alcobendas. Complicada además en la M40, en Coslada en ambos sentidos, y la M50 en Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Y enseguida vemos cómo está siendo la Navidad para los hoteles madrileños a nivel de ocupación.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
2 y 26, tras la pandemia y a pesar de la crisis económica, Madrid vuelve a ser uno de los destinos turísticos preferidos, sobre todo por el viajero nacional, para pasar estos días de Navidad. Los hoteleros madrileños estiman que durante estas fechas la ocupación va a alcanzar el 65%. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una cifra ligeramente inferior a la de 2019, la última Navidad antes de que llegara el COVID y con la que se puede comparar este año, pero suficiente para que este sector esté, bueno, pues medianamente satisfecho, ¿no?
Sin duda. Duda, Sofía, como nos ha confirmado en COPE Teresa Amigo, directora de comunicación del Hotel Santo Domingo, en pleno centro de Madrid. Incluso nos dice sus reservas para estos próximos días son bastante superiores a ese 65%.
Si todo va un poquito sobre la marcha, incluso llegaremos a tener una media de un 80% de ocupación, o sea que es algo muy, muy positivo, ¿no? Como bien habéis dicho, no llegamos a niveles prepandémicos, pero bueno, es un dato francamente bueno, ¿no?
Y es que sigue funcionando muy bien las reservas de última hora, una tendencia adquirida desde la pandemia.
Seguimos notando que hay muchísimos clientes que esperan hasta el último momento para terminar de cerrar lo que son sus planes, ¿no? Y entonces, pues sí, pensamos que quizá pues vayan a entrar todavía alguna reserva más de cara a lo que es la celebración de la Nochevieja del fin de año.
En cuanto al perfil de turistas que nos visitan, tú lo decías, Sofía, sigue siendo sobre todo nacional, que se quedan un par de días para conocer la capital, por encima del internacional, que le está costando recuperarse, especialmente al británico.
Además, ya conocemos, a falta de unos detalles, el límite de personas que se van a poder tomar las uvas en la Puerta del Sol la noche del 31 de diciembre. Lo ha anunciado la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
El aforo máximo que va a haber en la Puerta del Sol es de 8.000 personas, pero estamos todavía terminando de definir algunos pequeños detalles respecto a las reservas de espacio que se requieren para algunos de los servicios y, bueno, pues vamos a finalizar ese dispositivo ya concreto en estos 2-3 próximos días.
Lo has oído, 8.000 personas, 1.000 más que el año pasado, pero lejos de las 15.000 que se dejaron pasar antes del COVID. No se quiere dar más capacidad porque todavía hay material de obra por las que se están llevando a cabo en la Puerta del Sol.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es, especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son mi amor.
pasar por tercera vez en apenas dos meses. Padres que dejan abandonados a sus hijos pequeños en los coches. En este caso ha sido un padre el que ha dejado a su bebé de tan solo 7 meses, solo y en un vehículo, mientras estaba con unos amigos en unas pistas cercanas en Usera. Varios viandantes que se percataron de la presencia del menor en ese coche avisaron a la policía, que sacaron al menor. Aunque su temperatura corporal era baja, no necesitó de traslado hospitalario. El coche estaba a nombre del abuelo del bebé. El padre apareció a la media hora y aseguró que se había ido 5 minutos con unos amigos. Ha sido detenido, acusado de un delito de abandono del menor. El bebé está ahora al cargo de su madre. Llegamos a las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía. El Gobierno ha aprobado este martes su tercer plan anticrisis, que te lo estamos contando desde la una. Las novedades van enfocadas en esta ocasión a abaratar la cesta de la compra. Y son básicamente dos. Por un lado, desde el 1 de enero y durante 6 meses se suprime el IVA súper reducido de algunos alimentos de primera necesidad. En esa lista están, entre otros, el pan, la harina, la leche, los huevos, las legumbres y las frutas o verduras. A la espera de que conozcamos la letra pequeña de esta medida, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, estos productos nos costarán un 4% menos, que es el porcentaje que pagábamos en materia de impuesto, en IVA, en impuesto del valor añadido, que, como decimos, ahora se elimina. Además, el aceite y la pasta pasan de tributar del 10%, que cuestan a día de hoy, al 5%, como decimos, a partir de cuando se publique y sea oficial en el Boletín Oficial del Estado. Además de estas rebajas impositivas, que son para todos los ciudadanos, las familias que tengan unos ingresos inferiores a 27.000 euros van a poder beneficiarse de un cheque de 200 euros para la compra. Lo anunciaba así el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos.
Pero lo que nos vamos a ahorrar por un lado, lo vamos a perder por otro. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque desaparece el descuento de 20 céntimos para los carburantes, que todos los que tenemos coche, pues lo vamos a notar. Es decir, en 5 días, el litro de gasolina que hoy estás pagando a 1,50 euros, te va a salir por 1,70 euros. Y con el diésel volverá a rozar los 2 euros el litro. Estamos hablando de unos 10 euros más de media cada vez que llenes el depósito. Una cantidad importante, sobre todo si haces muchos kilómetros. De hecho, las gasolineras se temen una avalancha de conductores en las próximas horas. Nos lo decía Óscar Martín, gerente de una estación de servicio en Segovia.
Esperamos que la gente incluso hasta compre garrafas. Hay un tema legal, y es que en bidones y cosas así de aceite no se puede echar. Pero aún así estoy seguro de que va a venir gente con bidones a mirar a ver y hacer todo el acopio que puedan de combustible, porque de un día para otro técnicamente te van a subir 20 céntimos. Entonces esperamos un jaleo salvaje.
Jaleo salvaje, el que esperan en las gasolineras, date prisa porque el 31 está aquí a la vuelta de la esquina. Otras novedades que nos deja este nuevo paquete de medidas anticrisis son una ayuda para compensar a los agricultores por la subida del precio de los fertilizantes y ayudas directas por valor de 950 millones de euros para sectores muy afectados por la subida del precio del gas, como la industria cerámica, por ejemplo. Por lo demás, se van a mantener la rebaja del IVA de la luz y del gas y las subvenciones al transporte público en cercanías. Se congelan los precios de los alquileres, el tope del 2% en la actualización de la renta y la suspensión de los desahucios, esto en materia de vivienda. En total, con este tercer plan anticrisis, se van a movilizar 10.000 millones de euros en medidas para combatir los precios y las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero no hay que olvidar que esta lluvia de dinero llega en un año en el que algunas comunidades habrá hasta 3 convocatorias electorales, municipales y autonómicas en mayo y generales como tarde en diciembre. Está claro que nada es casual y menos en política. Y además de ese paquete de medidas, están pasando otras 3 historias que te cuento a esta hora con la ayuda de José Luis Concejero. El número de estudiantes de formación profesional sigue en aumento.
Hoy en España el 24% de la población ocupada proviene de esta formación. Sanidad y administración son los sectores con más alumnos matriculados, mientras que comercio, transporte y reparación de vehículos los que más ofertas de trabajo tienen. Muchas de estas plazas no llegan a cubrirse por la falta de profesionales. Alejandro San Pedro, profesor en un grado técnico superior de transporte, en declaraciones a COPE.
Tenemos una comunicación directa con las empresas y nos están reclamando constantemente alumnos de estas titulaciones. No hace falta incluso que hayan terminado la titulación para que se puedan incorporar de forma gradual al mercado laboral.
La huelga de pilotos cancela 37 vuelos de Air Nostrum.
La mayoría con origen en aeropuertos españoles, pero también en Bolonia, Burdeos o Frankfurt. Paros que volverán los días 29 y 30 de diciembre, así como el 2 y el 3 de enero.
Y buen tiempo en la última semana del año.
Con incluso temperaturas más altas de lo normal en la mitad sur de la península, Cataluña, Baleares y Canarias. En el archipiélago canario, estos días estarán condicionados por una intensa calima. Las lluvias sí que serán protagonistas a partir del miércoles con la entrada de un frente por Galicia, pero ¿cómo será el comienzo de 2023 en lo meteorológico? Nos ha dado su predicción en este mediodía COPE Jorge del Rey. Vive en Monasterio de Rodilla, Burgos. A sus solo 15 años forma parte ya de la familia de las Cabañuelas, personas que observan el campo y sus aves para hacer su particular previsión.
Enero va a empezar con algunas lluvias que van a llegar a la península ibérica. Quizá se queden un poco más lejos de tenerlas, o sobre todo con esa abundancia en zonas del Mediterráneo. Seguramente hacia Reyes, o a partir de Reyes, mejor dicho, podamos ver un cambio más significativo en el tiempo. Cambios importantes en el sentido de que puedan llegar nevadas. Este invierno además va a tratar de nevadas que podrían ser bastante probables incluso por el interior peninsular. Va a venir cargado de mucha nieve, con lo cual también es una buena noticia, ¿no? Y también de mucha agua, con lo cual también es otra muy buena noticia.
Pues mirando al tiempo con buenas noticias, según las previsiones, a partir de las 3 en mediodía COPE, todo el deporte. Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En Deportes COPE nos estamos moviendo entre algunos nombres propios y la cuenta atrás de los equipos hacia el regreso de la Liga del próximo jueves. Bellingham, decretado fichaje estratégico por el Real Madrid para el próximo verano. Benzema, cuyo representante intentó demostrar ayer, con resonancia incluida, que su salida del Mundial fue precipitada por parte de Deschamps y de la Federación Francesa. Joao Félix, cuyo futuro en el Atlético de Madrid está más que en el aire, con una baraja de opciones Premier muy abierta. Y escucharemos también a Borja Iglesias, a día de hoy desmintiéndose como posible recambio en ataque en la plantilla colchonera. La retirada de Jiménez, central atlético hoy del entrenamiento, parece que ha sido por precaución, pensando en el Atlético Elche del jueves a las 9:30. En el Madrid faltan por retornar del Mundial Modric, Tchouaméni y Camavinga, que no estarán el viernes en Valladolid. En el Barça, Koundé y el alta médica del Uruguay Araujo, que podría llegar antes del derbi de la ciudad condal que va a pitar Mateu Laoz el día de Nochevieja.
Sigues en mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El acercamiento de Pedro Sánchez a sus socios de gobierno independentistas, con la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación, está provocando que el PP está captando voto del PSOE más moderado. Es la conclusión, al menos, de las últimas encuestas demoscópicas a las que ha tenido acceso la cadena COPE y que llegan a 5 meses justo de las elecciones municipales y autonómicas, a las de mayo. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Sofía, buenas tardes.
Sondeos que apuntan a que el 11% de esos votantes desencantados, bueno, pues se podrían estar transfiriendo, ¿no?, a las filas de los populares.
Son esos que votaron a Pedro Sánchez en las generales de 2019, pero que ahora se sienten defraudados con las reformas del Código Penal o con la ley del solo sí es sí. Se acercan a las tesis moderadas de Alberto Núñez Feijóo, consiguiendo que la intención de voto suba hasta el 33,2% y les deje 143 escaños. Son 54 más de los que obtuvieron en los anteriores comicios y les convierten en la única fuerza política que sube y la más votada de todo el arco parlamentario. Sin embargo, Sofía, los sondeos internos del PP a los que ha tenido acceso COPE también demuestran que si hoy fueran las elecciones, solo tendrían mayoría simple y seguirían necesitando a Vox para gobernar.
Maribel, hemos hablado del PP, pero ¿cómo se sitúan a día de hoy el resto de fuerzas políticas?
Bueno, estos sondeos demuestran que los populares han encontrado un nicho de votos en ese sector de centro político que hay en el PSOE y que haría que Pedro Sánchez perdiera hasta 16 escaños en intención de voto. También reflejan un trasvase del electorado más radical hacia Unidas Podemos, aunque esta formación política también se ve perjudicada por la acción de gobierno y perdería 11 escaños. Los de Abascal sufren una pérdida de 13 escaños, se quedarían con 39 diputados, pero de momento sumarían 182 con los votos del PP, frente a un total de 128 de la actual coalición de gobierno PSOE y Podemos.
Gracias, Maribel. Esos sondeos que hoy te estamos contando en COPE han sido corroborados esta mañana en Herrera en COPE por el presidente de GAT3, Narciso Michavila.
El Partido Popular pues claramente está captando muchísimo voto de votante socialista moderado. Es que la población española no está crispada. Cuanto más habla un líder político de crispación, más tiempo lleva moviéndose en coche oficial.
Narciso Michavila apunta al resultado electoral del próximo año. Dice que el de las generales se decidirá en función del de mayo. Y el de mayo, aunque muchos no lo piensen, se está decidiendo estos días. Con estas premisas y consciente de que los sondeos, salvo el CIS de Tezanos, no juegan a su favor, Pedro Sánchez ha sacado hoy una batería de medidas destinadas a tocar el bolsillo de los ciudadanos y que va a entrar en vigor el 1 de enero. Estas son las más importantes, como te estamos contando en Mediodía COPE. Supresión del IVA en los alimentos de primera necesidad. Hay que esperar, eso sí, al boletín del oficial del Estado para que detalle cuáles son, pero en principio afectaría a esos, a la leche, a los huevos, el pan, las verduras o legumbres, como te estamos contando. En el caso del aceite y la pasta, su gravamen pasa del 10 al 5%, pero no van a bajar, por ejemplo, la carne o el pescado. Prórroga de 6 meses más en la rebaja del IVA del 21 al 5% en facturas de gas y luz. Transporte. La bonificación de 20 céntimos por litro de combustible se queda solo para los transportistas, pero se mantiene la rebaja del 30% en metro o en autobús urbano. Y luego está el asunto de la vivienda. Se congela el precio de los alquileres para aquellos contratos que se renueven durante 6 meses. No afectará, sin embargo, a los nuevos inquilinos que firmen el contrato por primera vez. Y estas medidas del gobierno que acabamos de conocer van a centrar hoy parte de la tarde de COPE. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Hoy vamos a intentar comprender en la tarde de COPE lo que ya estáis contando. ¿Qué consecuencias tienen las medidas que ha aprobado el gobierno? Lo más novedoso es la bajada del IVA y la supresión del IVA en algunos alimentos. Lo de la gasolina ya lo esperábamos. Ya sabes que el IPC de los alimentos está en el 15%. ¿Qué efecto va a tener esta medida? ¿Cómo lo van a notar nuestros bolsillos? Se lo vamos a preguntar a nuestro economista de cabecera, el profesor Trias de Bes, que ya nos ha anunciado algunas ideas.
Continuamos con la prórroga al máximo de los alquileres, es decir, intentar regular los precios de los mercados. Y por otro lado, los cheques de 200 euros entregados a las familias para devolverles lo que se les ha cobrado vía inflación. La verdad es que siguen siendo medidas de estados intervencionistas y con las políticas más típicas de las repúblicas socialistas.
Además, Sofía, también valoraremos la vertiente política. Claro, esto se produce en pleno año electoral.
Gracias, Fernando. Te escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE. En Pontevedra todavía siguen conmocionados por ese accidente de autobús ocurrido en plena Nochebuena en Cerdedo, Cotobade, y que a esta hora deja un balance de 7 fallecidos y 2 supervivientes. Estos 2 últimos son una pasajera y el conductor del autobús, que ha dado negativo en los controles de alcohol y drogas. La investigación de la Guardia Civil apunta a que fue el mal tiempo lo que estaba detrás. Un autobús que todavía sigue dentro del río Lérez. Hasta la zona nos vamos. Pablo Romero, COPE Pontevedra.
Se han iniciado las pruebas de carga para comprobar si la grúa de 300 toneladas que se ha instalado esta mañana es capaz de soportar el peso del autobús, sumado a la corriente y a la resistencia de la estructura del propio puente. El objetivo es intentar izarlo en el día de hoy, aprovechando la bajada del caudal, pero no va a ser una tarea sencilla. Los buzos del Grupo Especial Subacuático de la Guardia Civil van a ser los encargados de enganchar la pluma de la grúa al eje del autobús e intentar elevarlo poco a poco para que se vacíe el agua y así pese menos. El vehículo es fundamental para avanzar en la investigación de lo sucedido y aclarar las causas del accidente. El mal tiempo del sábado, sumado a las bolsas de agua que se pudieron crear en la carretera, apuntan a estar detrás del trágico accidente que deja 7 víctimas mortales y 2 supervivientes. El conductor ya ha recibido el alta y la pasajera se encuentra fuera de peligro, ingresada en la UCI por varias fracturas, de las que se recupera en un hospital de Pontevedra.
Desde que el pasado 16 de septiembre la joven Mahsa Muniri muriera bajo custodia policial, las protestas contra el régimen de Teherán han ido a más. El último capítulo lo escribe toda una estrella nacional, el exseleccionador de fútbol. Ali Daei, de 53 años, lleva semanas apoyando esas manifestaciones a través de las redes sociales. Incluso el pasado 14 de noviembre anunció que había rechazado una invitación de la FIFA para asistir al Mundial de Qatar. Vino a decir que no iba porque la mayoría de iraníes no se sentían bien. Eso fue hace un mes. El siguiente capítulo ocurrió hace 24 horas. El gobierno iraní desviaba el avión con destino a Dubái en el que viajaban la mujer e hija del ex seleccionador nacional. Ella estaba en el pequeño emirato donde las esperaba para pasar juntos unas vacaciones. El aparato fue obligado a aterrizar en una isla en el Golfo Pérsico para impedirles abandonar el país. En cualquier caso, Ali Daei es un suma y sigue de protestas. Casi cuatro meses después, son muchos nombres destacados los que han quedado callados. Se han unido voces a estos de Ciudadanos Anónimos. Manuel Ángel Gómez.
Más de 18.000 iraníes han sido detenidos en las protestas que tienen lugar desde mediados de septiembre. Protestas en las calles, en las universidades, contra el régimen iraní, en las que se escuchan gritos de muerte al dictador y el eslogan «Mujer, vida, libertad». En muchas de ellas participan jóvenes que además se han inventado un nuevo deporte, el lanzamiento de turbante. Se dedican a tirarles los turbantes a los clérigos musulmanes y salir corriendo. En redes sociales han salido apoyando las protestas actores y deportistas iraníes que después han sido detenidos. Al menos 500 personas han muerto hasta ahora en las protestas en Irán.
Protestas en Irán que continúan y que, como decimos, no solo de Ciudadanos Anónimos, sino también de nombres muy conocidos. Tiempo ya en COPE para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este jueves
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 7 de la tarde, Betis Athletic Club, Atlético de Madrid, Elche.
¡Qué jugadón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Una, dos, ¡ade, ade, ade!
Los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que habéis visto en la
vida. Lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Quieres ahorrar a full? Solo del 27 al 29 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los vinos y cavas. Descuento cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin duda, las peores navidades de sus vidas están pasando cuatro familias de San Fernando de Henares que vivían en el número 9 de la calle Rafael Alberti, en dos pisos y dos estudios. Se ha cumplido el plazo para desalojar esas casas que, como muchas otras en la zona, sufren graves desperfectos provocados por las obras de la línea 7B de metro, su paso por esta localidad. Y lo que es peor aún, se van con la incertidumbre de no saber si van a poder volver a ellas o van a tener que ser derrumbadas. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Y una vez cumplido ese plazo, intuyo que ya no queda nadie en esas cuatro viviendas.
Pues no están ya allí porque el plazo para abandonarlas acababa ayer a las 7 de la tarde, pero Balbina y su familia decidieron irse en cuanto les llegó la notificación oficial.
La primera noche la pasamos ya en casa de familiares. O sea, ya teníamos miedo, pero ya cuando nos dicen que las últimas mediciones han sido malas, pues ya no puedes estar allí durmiendo.
Y es que ha sido todo muy rápido porque la revisión que hicieron los técnicos hace unas semanas les daba algo más de tiempo. Una vez que han comprobado que las viviendas están peor de lo que creyeron en un principio, han tenido que recoger sus pertenencias.
Pues nos hemos llevado nada más que cosas personales que puedan caber en un armario de una habitación de hotel, y lo demás está todavía en casa, empaquetado y embalado, a la espera de encontrar, ya le digo, este piso, si lo encontramos, y trasladar los muebles que quepan en él, y el resto iría a un guardamuebles.
Ha sido todo bastante inesperado, un jarro de agua fría, nos dicen, y más en estas fechas.
Lógico y normal. De momento estas cuatro familias se han ido a apartahoteles o a un hostal que, creo, Mamen, se hace cargo de la factura la Comunidad de Madrid.
Pues se han ido a un hostal porque la alternativa que les daba la Comunidad de Madrid es un apartahotel, pero no encajaba con las necesidades que tiene la familia de Balbina.
Los apartahoteles que nos ofrecían no nos han gustado para nada, porque no tenemos coche en casa y están, pues bueno, en la Nacional 2. Hemos preferido quedarnos aquí en San Fernando.
La Comunidad de Madrid se va a reunir con las familias afectadas para concretar la indemnización a la que tienen derecho según su caso particular. De momento, correrá con los gastos, con las facturas de los alquileres, como la de Balbina, cuando encuentre un piso. Una ayuda económica muy importante, aunque no lo es menos la emocional que reciben todas estas familias de su entorno.
Te cuesta asumirlo, tenemos todos pues ansiedad y bueno, pues lo estamos llevando lo mejor que podemos, porque en estos casos la familia te arropa muchísimo, todos nuestros vecinos, amigos, y bueno, pues eso se agradece mucho.
Cientos de vecinos de San Fernando de Henares se concentraron ayer para apoyar a las nuevas familias afectadas por las obras del metro. El domingo 8 de enero hay convocado una manifestación que irá desde Callao a la Puerta del Sol.
Gracias, Mamen. Ya ha empezado en un vertedero de Toledo la búsqueda del cuerpo de Ángel, el niño de 11 años desaparecido el pasado 10 de diciembre en Carabanchel, junto a su primo Fernando, de 17. El cuerpo de este último fue encontrado hace 12 días en el mismo vertedero donde ya se busca Ángel. Enseguida te cuento más detalles.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus 8 restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya se ha iniciado en el vertedero Ecoparque de Toledo la búsqueda de Ángel, el menor de 11 años desaparecido el pasado 10 de diciembre en la calle del General Ricardos de Carabanchel, junto a su primo Fernando, cuyo cadáver fue encontrado en este vertedero el pasado día 15. Un juez paralizó el pasado jueves la actividad de búsqueda allí, al menos en la zona donde podría estar el cadáver del pequeño. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
¿Cómo va esa búsqueda?
Bueno, pues se van a cumplir las primeras 7 horas de un trabajo que empezó pocos minutos antes de las 8 de la mañana, y de momento no hay ningún resultado, ningún hallazgo. Esa búsqueda la están llevando a cabo agentes de la Policía Nacional de Villa y Vallecas, en Madrid, también de Toledo, coordinados todos por la OFAM, la Unidad de Atención a la Familia. Lo primero que se ha hecho es pasar la unidad canina, como explica la portavoz policial Ana Rosa Martín.
primer lugar han empezado a trabajar los guías caninos, dirigiendo a dos perros especializados en la búsqueda de personas. Los animales han hecho una primera batida en pasadas alternas y posteriormente, cuando han finalizado, ha entrado a trabajar la maquinaria.
En concreto, retroexcavadoras que ya trabajan en esa zona de basura acotada, la misma fosa donde estaba el cadáver de su primo Fernando, que luego fue encontrado por operarios en una cinta transportadora. La búsqueda, como decía Sofía, se antoja complicada por la cantidad de basura acumulada. A este basurero, te recuerdo, llegan los residuos de 196 municipios de Castilla-La Mancha y también por el tiempo que ha pasado desde la desaparición de estos menores. Y además estamos hablando de buscar, como se suele decir, una aguja en un pajar.
Aproximadamente tendrá la extensión de un campo de fútbol. Para que se hagan una idea de la complejidad del trabajo, es que es una zona con mucha profundidad. Podemos estar hablando de que hay residuos acumulados de entre unas 9.000 o 10.000 toneladas.
Los agentes que están llevando a cabo esta búsqueda van equipados con EPIs, equipos especiales para evitar una posible intoxicación por los gases que salen de esos vertidos. Mientras, como escuchábamos antes al portavoz, la familia de Ángel espera en su casa de Vallecas, intentando hacer bueno, Sofía, otro refrán. La esperanza es lo último que se pierde.
Desde luego, pero arduo el trabajo del que lo tiene que buscar. Gracias, Álvaro. Hablamos ahora de un fenómeno que vemos cada vez más en Madrid, la de pequeños negocios que tienen que cerrar. Llevamos cerca de 18.000 de lo que llevamos de año en la región. Un cierre que llega bien consecuencia de la crisis, bien porque ningún familiar quiere darles continuidad si hablamos de negocios más antiguos, como Honsa, una pequeña joyería situada en Delicias que cierra por jubilación, o el famoso hospital de juguete del Pacífico, Belén Ibáñez.
Antonio Asenjo es el último de una saga de relojeros que lleva trabajando toda su vida en esta pequeña joyería.
Mi bisabuelo se llamaba Antonio, fue relojero. Mi abuelo se llamaba Antonio, fue relojero. Mi padre se llamaba Antonio y fue relojero. Y yo parece que el destino también, porque yo estaba estudiando en la universidad y por un motivo o por otro también tuve que acabar de relojero. Pero ahora ya es imposible. Corta un poco la tradición porque aparte de los oficios ya no se aprenden en los centros de estudio. Ahora mismo tienes que... se aprende trabajando. Y ahora mi oficio, si lo quiere, no hay ninguna escuela que lo enseñe.
Ahora, a pesar de tener hijos, nadie quiere hacerse cargo de un negocio que no compensa por la dedicación que conlleva. Es uno más que cierra al no poder hacer frente a la competencia arrolladora de los grandes. Otro caso es el de Antonio Martínez, que tras 50 años en activo cierra su negocio dedicado a la reparación de juguetes.
Después de 50 años de trabajo, llega un momento en que, aparte que el cuerpo te pide descansar, pero vamos, sientes una gran tristeza de dejar con lo que has estado jugando toda la vida. Porque yo no he estado trabajando, yo he estado toda la vida jugando.
Oficios y negocios de los que nadie quiere hacerse cargo después de décadas funcionando.
Ya funcionan las nuevas cámaras de seguridad en el polígono Marconi de Villaverde. Hasta hace poco un foco de droga y prostitución. Ahora intentando reconvertirse en un foco empresarial y de actividad económica. También residencial, porque allí se van a levantar viviendas, la mayoría protegidas. En total, 40 actuaciones para mejorar el entorno. Algunas han comenzado ya y otras tardarán una década en verse. De momento, lo que ya tenemos son esas cámaras de seguridad y no serán las últimas en instalarse en la capital, como asegura el alcalde Almeida.
Y ahora mismo estamos negociando con la delegación del gobierno la colocación de cámaras, mejor dicho, la ampliación de las cámaras en la zona de Lavapiés, pero también la colocación de cámaras en Chueca. Por eso digo que estamos mejorando y estamos introduciendo todas aquellas cámaras que los vecinos nos están solicitando.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mira, si te gusta que tus inquilinos te llamen a cualquier hora y tú te tengas que ocupar de las incidencias que puedan surgir, hazlo. Pero si prefieres dedicar tu tiempo libre a lo que te gusta, practica el tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Tú no hagas nada. Te dan garantía de pago y lo gestionan todo. Infórmate. 920-2011. 920-2011. Ya no sé cómo te lo tengo que decir, la verdad.
Hola, familia. A ver, audio para ir organizando la Navidad. Tío Fran, gracias por dejarnos la casa. Super cuñado, compra un vino bueno, ¿eh? Please. Cocineros, recordad. Paula, celíaca. Dani, alérgico al marisco. Y yo, vegana.
En ESIC también sabemos que en Navidad se necesita mucho management para juntar a la familia. Por eso desde ESIC os deseamos unas felices fiestas. La formación más especializada en business, marketing y tecnología.
La Guardia Civil ha intervenido cerca de 89.000 unidades de material pirotécnico puestas a la venta de forma irregular en 8 establecimientos de Madrid capital, ya que no presentaban autorización. El material incautado supera los 358 kilos entre bengalas, bombetas y también petardos de uso exclusivo para expertos en espectáculos autorizados. Incluso se han encontrado materiales destinados a artes escénicas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Este martes el gobierno ha rediseñado el paquete de ayudas que están en vigor con motivo de la crisis y de la subida de los precios. Son medidas que afectan a diferentes actividades, unas más oportunas que otras. Se suprime la ayuda de 20 céntimos generalizada en los carburantes. Es lógico porque el IPC de los productos energéticos ha retrocedido desde el verano hasta niveles próximos a los valores anteriores a la guerra. Es normal que se tome esta decisión, pero es necesario saber que provocará incrementos de la inflación. La escalada de los precios se ha adentrado en el aparato productivo y afecta especialmente a los alimentos. Están subiendo a un ritmo del 15%. Las bajadas del IVA en algunos productos de la cesta de la compra pueden tener sentido, pero lo que es muy discutible es la entrega de un cheque sin carácter finalista para las clases media y baja. En un año electoral, la sospecha de que esta medida busca mejorar la intención de voto del PSOE está fundada. Una situación como la que vivimos requiere ayudas efectivas para los más pobres, pero el gobierno ha fracasado una y otra vez en la aplicación del ingreso mínimo vital, que era muy oportuna. En cuanto a los topes en el alquiler de la vivienda, pueden tener a medio plazo el efecto contrario al que se busca, un encarecimiento. Todas estas medidas suponen incremento del gasto público o reducción de ingresos.